Estoy aquí de nuevo relatando vivencias que, por un lado, descargan mis condicionamientos, por otro lado, confunden mi sentir, mi pensar, mi percepción, todo. Recuerdo que esa mañana me desperté en la posada con un tremendo dolor de cabeza. ¿Cómo había venido a parar a la posada? Estaba solo. No recordaba qué había sucedido el día anterior. Siempre dormía vestido con la espada al alcance de mi mano y me calcé las botas, y en ese momento, en el piso inferior, escucho gritos de una mujer. Ya vestido, bajo, y veo que tres hombres están manoseando y tratando de sacarle las vestiduras a una mujer alta, delgada, morena, un cabello intensamente negro. Ella alcanza a mirarme y tenía los ojos negros como un abismo insondable. No hablo. Me acerco con la espada y ataco a uno de ellos. ¡Ay! Siento un dolor tremendo en el costado izquierdo. Uno de los tres hombres me había clavado su espada. Le cercero el cuello. Y con las pocas fuerzas me veo con el tercero y ¡ah! Me clava abajo, cerca de la ingle, en el costado derecho, y le clavo mi espada en el pecho y quedan los tres sin vida. En ese momento veo los ojos insondables de la joven y caigo desmayado. No sé cuánto tiempo pasó. Me despierto en una camilla. ¡Ay! Siento los dolores. El costado inferior derecho y el costado medio izquierdo. Me palpo los vendajes. Veo una señora de edad indefinida, cabello completamente blanco, desdentada, con un caldero, como en esos cuentos que nos enseñaban de niños, donde había hechiceras que preparaban brebajes, y al lado la joven. Quédate tranquilo, me dice. ¿Cómo te llamas? Davor, le respondo. Yo me llamo Nera. Nera, sus dientes eran como de marfil. Sus ojos, como que uno se pudiera sumergir en ellos. Atractiva, muy, muy atractiva, pero a su vez me provocaba como cierta aprensión, como que era imposible que pensaba. En realidad, nadie puede saber lo que piensa el otro, pero interpreta sus gestos, su manera de hablar, de moverse, de sentir, de pensar, todo. Aquí nada. Era expresiva, se sonreía, hacía gestos con las manos, pero no podía entrar. Es como que había una pared invisible que no me permitía descifrarla. Me dieron a tomar un caldo caliente, un poco salado. Al comienzo lo rechacé. La mujer mayor, con una voz como que en la garganta tuviera arena, me decía que lo tome. Una voz como aquellos guerreros borrachos que toman una bebida blanca en la posada tras otra, tras otra, tras otra, y apenas pueden emitir sonido gutural. Así se expresaba la vieja. Y pasaron amaneceres y amaneceres y perdí la cuenta. Un día me miro y veo que solamente tenía cicatrices. Me pregunta Nera, ¿cuál era mi búsqueda? Le respondí, creo que me busco a mí mismo. A veces me carcome la ansiedad, la incertidumbre de pensar en el amanecer siguiente. ¿Y por qué te preocupas del amanecer siguiente? ¿Por qué no te preocupas de la hora? He conocido gente que apostaba al día siguiente, que iba a comprar una granja o que iba a invadir una aldea, o que iba a estar en una obra de teatro en la zona ecuatorial, y de repente desbarrancaba con una carreta y moría él con todos sus integrantes. O el guerrero con toda su horda desbarrancaban con su Oshuman. Y el día siguiente no llegaba nunca. ¿Por qué no pensar en el hoy, en el ahora? La miré y le respondí, sí, está bien lo que tú dices, pero todos debemos tener proyectos. ¿Quién es esta mujer? La vieja levanta la mirada y me mira. Y reparo que tenía un solo ojo, el otro estaba todo blanco, como si tuviera una piedra transparente en el ojo. Nera me dice, es una aldeana que conocí de muy pequeña y ya era vieja. Miraba el caldero en unas brasas mientras revolvía un líquido espeso. ¿Ese líquido me curó? No preguntes, lo importante es que vas a estar bien. Traté de respirar hondo, pero todavía sentía como un dolor, que quizá era mental, quizá no era físico. En ese momento sentí como un sopor, como un sueño. Me dormía. me dormía. Y no quería dormirme. No quería. Luchaba. Me adormecía. La habitación giraba, no podía ni hablar. Sentía como un malestar en las entrañas, en la cabeza, y mi lengua se trababa. Y me dormí. Me desperté a un costado del camino. Vestido con otra ropa, mi ropa. Con las botas llenas de polvo. Me toco la espada. El hoyo me ha encostado. Y recordaba los días anteriores. Voy al trote de mi hoyo al poblado más cercano y entro a la posada y tenía hambre. Me había revisado en el camino y no tenía ninguna herida. Había sido un sueño. No sentía dolor, no sentía malestar, no sentía nada. Tomé una bebida caliente. Y comí una masa que hacían los lugareños, que llenaba el estómago. Me sentí bien, me sentí fuerte. Pagué con un par de metales cobreados. Fui a la cuadra a buscar a mi Oshuman, que ya había bebido y comido. Le tiré un metal cobreado al dueño de la cuadra y cuando voy a montar mi cabalgadura veo una mujer de espaldas que iba caminando. Cojo de las riendas mi Oshuman y me acerco. ¡Nera! Se da vuelta. Tabor. ¿Qué pasó con mis heridas, con la vieja hechicera? Explícame. Reparo que había un joven a su lado, pero muy, muy pequeño. ¿Es tu hijo? Es mi sobrino. En realidad, es hijo de una amiga que considero una hermana. ¿Pasó la historia que pasó? ¿Lo soñé? ¿Cómo te conozco? ¿Cómo me conoces? El adolescente se sonríe. Se acerca a mí y me dice, ¿no te has dado cuenta? No. ¿De qué? Soy Arbus. Nera es de raza de los mentos. Los mentos tienen poderes. Pueden manipular, manejar la mente hasta desmayarlos, hasta hacerles creer cosas. Tú has manejado mi mente. Y y te pido disculpas, me dice. Nunca pasó lo de la posada. No. Nunca tuve las heridas. No. ¿La vieja existe? Sí. Y tiene miles y miles de amaneceres. Pero nunca estuviste herido, nunca hubo un combate, nunca me atacaron, no hubieran podido. Has experimentado con mi mente, ¿por qué? Porque te necesito. Quería ver qué había en ti. No es justo. Me sentí molesto. No es justo. Era más fácil hablar conmigo y pedir mi ayuda. ¿Pero en qué puedo ayudar a un amento? Si viene una horda y tú directamente con tu mente lo puedes detener a todos. ¿En qué puedo ayudarte? Busco un familiar. Y a pesar de ser un amento, siento condicionamientos. Explícate porque no entiendo. Pronto me iré de este poblado. Tengo un hoyo más blanco en el corral. Pero de pequeña sufrí una violación. Todavía no tenía desarrollado mis dones, o por lo menos eso yo creía, y me quedé con eso metido en mi cabeza. Entonces es como que me cuesta viajar sola. ¿Y por qué yo? Porque vi que eres leal. Porque vi que eres una persona de confianza. Como muchos otros. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Estoy buscando un familiar y necesito una compañía en el camino para que nos turnemos durmiendo, porque dormida pueden matarme tranquilamente. ¿Y qué pasó con esa persona que te violó? Era un amigo de mi padre. Cuando fui más grande, fijé mi mente en la suya y presioné hasta que su mente estalló por dentro y murió. O sea, te has vengado de la violación. Mi padre no me lo perdonó. Pensó que era imaginación mía. Aparte, crecí en un poblado donde las mujeres eran consideradas una cosa, nada. Cuando mi padre murió, mamá ya era muy grande. Y le dije, ¿por qué papá no me quería? ¿Por qué no me defendió cuando, o no me creyó cuando esta persona me violó? Mamá me dijo, Nera, hice un viaje con mis padres Mis padres eran comerciantes y los mataron en el camino para asaltarlos. Me estaban por violar a mí y conocí a una persona ya estando casada con papá. Era un mento. Pero no te anticipes. No me subyugó ni me sometió mentalmente. Sentí que me enamoraba de él y sé que uno no debe manejarse con impulsos, pero me entregué a él. Y quedé embarazada de ti. Por eso eres del arrasamento. Y padre se enteró. Se enteró porque él nunca pudo tener hijos. Tuvo varias mujeres y nunca quedó ninguna preñada. Pero por vergüenza, por el qué dirán, no quiso echarme de casa ni decir nada. Nunca más tuvimos relaciones. Por eso nunca te quiso. Es más, presumo que aquel amigo, cuando eras niña, fue mandada a que te violen por tu propio padre postizo. Y si tú lo sabías, ¿por qué no? Era débil. No podía hacer nada. Al poco tiempo mamá murió. Pero me dijo que tenía un familiar más allá de las montañas del este. Alto, de cabello castaño claro, corto, corpulento. Le pregunté a Nera, ¿y cómo se llama? No lo sé, me dijo, pero lo buscaré. Es una tarea imposible. Yo tengo otros proyectos. ¿Qué proyectos tienes? ¿Proyectos que te vuelven ansioso? ¿Proyectos que te tienen con incertidumbre? Deja que cada día te indique el camino. No te apresures a los acontecimientos. Eres joven, Davor. ¿Podrías ordenarme con tu mente que te acompañe? No, no me interesa. Igual no me gustó lo que has hecho. Tú de repente dices que te sientes condicionada por esa violación y tienes, a pesar de ser un amento, tienes temor de estar sola en el camino. No temor por nada, porque estando despierta nada puede contra mí. Cuando duermo, necesito que alguien vigile. Y le dije, ¿y cómo sabes que ese sueño que tú me has provocado, con las heridas, con el restablecimiento, yaciendo en ese camastro, cómo sé que no me has provocado condicionamientos a mí y tenga temor al combate ahora por esas heridas? Y me respondió, porque tengo práctica y porque hay maneras y maneras de inducir un sueño o una visión. Y ni siquiera pasaron días. Pasaron apenas momentos donde dormías al costado del camino. O sea, todos los amaneceres que yo me imaginé, con las heridas, restableciéndome, con el vendaje, fue todo ficticio y fueron momentos. Sí. Y no te provocaron ningún condicionamiento. Los que ya tienes, los tienes. Y no tienes por qué tenerlos. No tienes por qué tener la ansiedad. Porque las cosas ocurren día tras día. No digo que no planifiques para mañana. Pero no deposites todas tus cosas, todos tus metales cobreados, plateados, dorados, en ese mañana. Vive el hoy. Eso no significa que seas desaprensivo y no te importe lo que va a pasar. No. Pero estate atento al momento. ¿Y qué gano yo con acompañarte a buscar a ese familiar? No, no, no es lo que piensas. Nera se rió y dijo, sí, lo has pensado. Eres telépata. Lo veo en tus ojos. Te imaginas conmigo en una posada. Ambos cuerpos desnudos juntos. Y obviamente le digo, eso no va a pasar. Se encogió de hombros y me dijo, yo vivo al día. No es que no pienso lo que va a pasar mañana, pero vivo el hoy. Por eso no tengo ansiedad. Y debo luchar contra esos condicionamientos de no poder estar sola. Yo te ayudaré a ti a vencer esas incertidumbres. Tú me ayudarás a mí a vencer ese miedo a la soledad. No entiendo cómo. No entiendo cómo. Nera me dijo, tú tienes algo muy valioso. Tienes una fuerza interna. Y es como que no la aprovecharas. Eres como una fruta madura que se termina de madurar y se pudre. En lugar de comerla a tiempo. No entiendo. A veces deja pasar los momentos por distracción. A veces deja pasar oportunidades. ¿Qué sabes tú de mí? Le dije. Me han traicionado, me han engañado, me han defraudado. Me han acusado de cosas que yo no he hecho. Y me he visto forzado a hacer otras y me he sentido mal. Como a todos, me retrucó ella. Como a todos. ¿Piensas que eres una víctima? Si piensas que eres una víctima, no vas a lograr nada. Porque siempre vas a demandar justicia, reparación, y el único que puede repararse a sí mismo eres tú. Ja, lo mismo diría yo. Ese miedo a la soledad nocturna, ¿por qué no lo reparas? ¿Ves? A eso me refería, me respondió ella. Tú tienes discernimiento. No eres un tonto. Tampoco soy tan listo. Si fuera listo no tendría esa incertidumbre de buscar el horizonte, que no lo alcanzas nunca. Porque este mundo es esférico, fíjate la curvatura. No es plano, es esférico. Y hay algo que no sé cómo se llama que nos pone en tierra. No podemos volar como las aves, como los dracons, como los hombres alados del norte. Estamos pegados, aferrados a la tierra. Pero está bien. Yo no soy mento, pero entiendo que aprenderé de ti y tú aprenderás de mí. No creo que puedas sacarte ese miedo a la soledad. Eso lo debes ver tú en tu interior. Y me respondió, lo mismo podría decir de tu incertidumbre. Lo tienes que ver en tu interior. ¿Y por qué juntos? Si cada uno tiene que verse a sí mismo, ¿por qué juntos? ¿Me rechazas? ¡No! Eres hermosa. No será un conflicto para mí que por la noche esté contigo y te desee. ¿Conflicto por qué? Podemos estar juntos. Lo que yo no quiero son compromisos. Y si me enamoro y tú te vas, no sufriré. ¿Ves? Eso tienes que replantearte. Ni siquiera me has dado un beso. Ni siquiera sabes si vamos a estar juntos. Y ya piensas, ¿y si me enamoro? ¿Y si yo me alejo? ¿Y si te quedas solo de nuevo? ¿Por qué no dejas de pensar tanto en otro amanecer y en otro amanecer y miras el ahora? No disfrutas del ahora si piensas en qué pasará mañana, si estaremos juntos, si te dejaré, si te enamorarás, si viene una horda de guerreros y asola una aldea. ¡Basta! Y la joven tenía razón. Tenía razón. Tenía que replantearme muchas cosas. ¿Y por qué no iba a estar con ella? ¿Qué me molestaba? ¿Que leyera mi mente? ¿Que supiera cosas de mí que capaz que ni yo mismo sé? Y se lo pregunté, ¿por qué me voy a callar? Supón que tú ves dentro mío y ves cosas que yo no sé, ¿me lo dirás? No veo por qué no. ¿No me mentirás? ¿Por qué habría de mentirte? A las cabalgaduras entonces. Montamos y marchamos por el camino. ¿Hacia dónde vamos? Le dije. Cabalguemos. Y deja de preguntar tanto. Y galopó. Y yo galopé y me puse a la par. ¿Era el destino? No lo sé. ¿Qué pasaría? No lo sé. Pero aprendí a no preguntar tanto. Y a hacer más por el hoy. Gracias.